Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com para hacer una nueva tertulia intercontinental. En este caso nos vamos a quedar aquí en España porque las personas que vamos a integrar esta charla, todos estamos, o todas, porque en realidad somos tres mujeres, estamos aquí en España. Voy a presentar a la persona que me va a acompañar aquí haciendo una serie de preguntas a nuestra invitada, que ya muchos de nuestros oyentes la conocen, que es Marta Otano. ¿Qué tal, Marta?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Hola a los oyentes que escuchan Radio General y todo en Latinoamérica. Y bueno, pues eso, les presento a Inmaculada Zabalza, y nada, que nos va a hablar por Retina Navarra, la Asociación Retina Navarra, y de cine, de teatro y de muchas cosas más.
Pues muy bienvenida aquí a este programa, Inmaculada, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes y buenos días, ¿qué tal a las dos, tanto a Paqui y a Marta? Nada, uh-huh. Aquí estamos para charlar un rato, pasar un rato agradable y nada, y contestar a todo lo que podamos y aunque sea, si no, los que nos escuchan, y si no, con las tres, seguro que disfrutamos mucho.
Seguro. Sí, hoy me lleváis ventaja, ¿eh? Estáis las dos en Pamplona y yo aquí en Madrid.
¿Eh? Pasando calor, ¿no?
Sí, pasando calor, mucho calor, pero lo que yo hablaba con Inmaculada fuera de micrófono, que mañana parece ser que bajan como 10 grados la temperatura. Sí. Así es que... Bueno, Inmaculada, tú perteneces a la Asociación de Retina Navarra. ¿Eso exactamente qué es?
Es la asociación que acoge a todas las personas que tengan algún problema ocular, que estén, pues que tengan un inicio de cataratas o de glaucoma o de cualquier enfermedad degenerativa, ¿no? Y quieran, necesiten los consejos quizás de cómo manejarse, que todavía no tengan una ceguera legal para acudir, por suerte, yo creo que a la 11, pero necesitan saber si pueden pedir una discapacidad, una incapacidad, como qué derechos tienen dentro del trabajo, de sus puestos de trabajo. Entonces intentamos cubrir y ayudar a esa gente. Y sobre todo animar cuando empiezan los problemas de visión. Que no se hundan, que vea que la gente funciona, que conozcan si Marta, porque si ven a Marta verán que hace una vida totalmente normal, como uh-huh. cualquiera. O sea, que nada se hunde, ¿verdad? Que sin Marta eso no pasa
pues
nada.
Sí.
Y la vida sigue. Entonces hay que intentar inculcar eso, ¿no?
Claro, no, por supuesto. Inmaculada, tú ejerces ahí una labor de coordinación, ¿no?, dentro de la asociación.
Sí, de coordinación, piensas coordinar los proyectos que se te ocurren. Entonces lo que haces es más o menos que la gente no se que participe, ¿no? O preguntas qué proyecto le gustaría a la gente, pues bueno, de todo un poco hacemos ahí, justificar, pedir subvenciones, estar con quien haya que estar, o sea que la labor es bastante múltiple.
Y tú nos comentabas antes, también a micrófono cerrado, que vuestra labor es a cualquier persona que tenga problemas de visión, pero si es retina... ¿Y la dolencia que tiene no tiene nada que ver con la retina, también la acogéis?
Sí, o sea, dentro de los estatutos acogemos a toda persona que necesite y que vaya a pedir a la asociación ayuda. Da igual que el problema sea sordera, lo que pasa es que lengua de signos no sabes, pero que tenga otro problema, el que sea. No ponemos el decir, no, como no tienes de retina, no admitimos, no. O sea, admitimos a todo el mundo, ayudamos en lo que podemos a todo el mundo y de entrada quizás porque no nos gusta discriminar. Creo que todos estamos en el mismo carro, hay que ayudarnos unos a otros y yo creo que el poner, ya hay asociaciones cada uno con su problema y los derivas en caso de existir esa asociación y si no les echas una mano, si es una enfermedad rara o lo que sea, o sea que yo creo que estamos todos para echarnos una mano, que estamos de paso más o menos, ¿no?
No, por supuesto. Tú, Marta, cuando tú quieras, pregunta, ¿eh?
Ya.
Bueno, y entonces hablas también de lenguaje de signos, o sea que ahí simultaneáis también la sordera con la ceguera.
Hay alguna enfermedad de retina que lleva incluido también sordera, que es la enfermedad de Stargardt, pero sí que cuando ya es lengua de signos no sabemos, es muy difícil. Y cuando, yo creo que Marta, tú no te acordarás, pero te quiero decir, cuando ves lengua de signos y es terriblemente complicado y son palabras, muy pocas palabras, entonces...
Yo conozco a una chica que también se llama Averana...
Sí, ya sé quién es, Ana Isabel, ¿no?
Sí, Ana Escorde, Escorbe. Y eso que le costó muchísimo sacar la carrera... O la lengua de signos, vamos, que... Y eso intervenía cuando teníamos en cine con audiodescripción, allí en Eitorrama, en el Civivos, Civivos, ¿cómo era? No, Civivos no. el cine Saide... En el cine Saide había una sala donde echaban películas, pues eso, con audiodescripción, y eso interpretaba lo que no podían identificar los sordociegos, pues les interpretaba a ella. El guión les hacía a ella.
Sí, es que ahí empezamos, ahora que has comentado lo del cine. Ahí empezamos una de las actividades en el cine Saide, empezó a hacer el cine con audiodescripción. Entonces ella sí que hacía las presentaciones de la película, de qué iba a tratar, para que la gente siguiese luego con los subtítulos.
Claro.
Pero eso cuando ya estaban montadas. De entrada, las primeras películas, y no sé si fuiste tú o no, Marta, las primeras películas que se hizo con audiodescripción,
sí.
No estaba todavía el montaje hecho a nivel de máquinas que se necesitaban y estábamos Miquel, que lo conoces, que es el que hace los videos de teatro, otro chico y yo, estábamos escondidos al lado de la sala de máquinas del teatro del cine.
Sí.
Habíamos visto la película, yo no sé si a giro si la vimos como 30 veces más o menos, porque sabíamos en qué momento podíamos decir para no tapar a los actores.
Claro.
Entonces, no había dinero en ese momento, no había medios, y se empezó la película en directo. O sea, era como el teatro, que se hace en directo.
Bueno.
Las películas, y lo que pasa es que en el ensayo te salía muy bien y te cabía la palabra entera, pero en la película no te salía. Y claro, tenías que callarte, ¿no? Pero fue pues una experiencia muy curiosa, y yo lo recuerdo con cariño, y te hablo de hace pues, igual 13 años o 14, perdón, más o menos, ¿no?
Bueno, la audiodescripción es mucho más antigua, ¿eh? Nosotros, la ONCE viene con audiodescripción desde hace 20, 25 años ya, ¿eh?
No, sí, no me refiero a hacerla en sala de cine.
En sala de cine,
no,
sí.
No, en sala de cine normal, como
porque,
puede ser.
¿Qué la hacíais en directo entonces, sobre la marcha?
Sí, sí. Claro. Echaba la película y eso, iban audiodescribiendo, pues eso, Miquel, Inma y otra persona. Y bueno, pues
claro, lo que se hizo, se intentó cuando todavía las películas solamente era el sistema UDES, que está en la 11, y se veía cada uno su DVD, no se proyectaban en cines.
Claro.
Entonces, las primeras que se empezaron a proyectar, que eran con todo, eran películas normales, o sea, la que estaba en cartelera, pero como no estaba la audiodescripción todavía hecha, sí que estaba ya preparada luego por Aristia, que la prepararía luego. Entonces, se intentó hacer que la gente, lo que quisimos fue que la gente se aficionase al cine.
Claro.
O sea, hay que meter cultura porque creo que, porque tengas un problema visual, auditivo o físico, tienes que tener cultura y hay que empezar. Pues el cine es entretenido, pues venga, el cine, luego el teatro pues sí. También. Y se hacía, se empezó directo, luego ya había, ya se grababa, iba a la vez que la película, pero claro. Bueno, ya era el coste, ya no era el mismo que el directo, lógicamente.
Claro, hombre, es que cuando lo haces en directo, si no se graba, eso se pierde, mientras sí, que después, si lo haces mediante una grabación, sabes que solo pueden después disfrutar cantidad de ciegos o sordos, lo que sea, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, pero en ese momento no se podía hacer de otra manera, o sea, no había... era una experiencia que dijimos, vamos a ver cómo resulta, la respuesta fue muy buena y es cuando ya una empresa se empezó a mover para hacer las películas con audiodescripción y ya lanzarlas a mercado y demás y España, pero claro, hay que lanzarse y hay que saber cómo responde.
No, sí. claro, pero al parecer ahora vosotros poníais ahí algunas películas en algún que otro cine y eso se está dejando de hacer por poca afluencia o cómo.
No, seguimos poniendo películas con audiodescripción en abierto, porque hay una cosa que yo por lo menos tengo la suerte de no tener ninguna discapacidad. Bueno, sí, la vista tienes conforme cumples años, te necesitas. Yo siempre he querido que todo el mundo sepa, como ve el lenguaje de signos, que lo ve tan normal, la gente cuando le hablas de la audiodescripción le suena como a japonés o chino, más o menos, ¿no? Entonces siempre he querido que la gente sepa qué es eso. Y las películas cuando se ponen en abierto. Todo el mundo que ve la película la ve con audiodescripción.
Ajá.
A la salida, te hablo lo mismo de médicos que han venido a congresos, a tener al día siguiente congresos, que les hemos hecho ir a ver la película. Nos lo han agradecido porque igual no se habían fijado que en al fondo de la pantalla había un barco que era muy importante para la historia de la película, pero que somos muy limitados mirando, ¿no?
Claro.
Así que te agradecen a la salida, que no les molesta, que parece que creo que se tiene el concepto que la audiodescripción molesta, y no es así. La gente te dice que muy a gusto, han disfrutado, se han fijado en detalles que no se habían dado cuenta, pues resulta que no pensaban que el vestido podía ser de esta tela o de esta época. Entonces, por eso te digo que sí, que se hace en abierto y todo el mundo escucha la audiodescripción.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales. De eiberoamerica.com.
Pues antes se ponían los auriculares, ¿no?
Sí.
Se daban auriculares porque pedían pedían el carné y daban auriculares. Y te ponían los auriculares que son inalámbricos y te daban la audiodescripción por ahí.
Sí, pero ahora no, ahora lo hacen en directo para todo el mundo que quiere,
ya.
¿No? Ajá, eso está muy bien, porque así un poco se educa, ¿no?, a la persona que ve a este sistema, ¿no?
Claro, es que educas a todo el mundo y además, como están en los, se ponen en los CIVIVOS, que para que la gente que hable, los CIVIVOS son los centros que pertenecen al ayuntamiento y que puede ir cualquiera y nadie paga nada, entonces son abiertos, entonces va pues un promedio de como 50 personas, pero vamos, con problema visual igual te van pues 15 y el resto no.
Yeah.
Y te preguntan, además luego a la salida preguntan y qué es y qué nos ha gustado cuando vais a poner otro. O sea que sí que creo que hay que enseñar. O sea,
claro.
¿Qué es la audiodescripción? Porque nadie sabe qué es la audiodescripción.
Claro, bueno. Y entonces ¿y como cuántas películas hacéis así a lo largo del año?
Ponemos una cada mes, o sea, menos de verano, julio y agosto, que no se pone películas, el resto es una mensual.
Ah, muy bien. Y entonces esto, que es una, ¿lo hacéis vosotros con una subvención del ayuntamiento?
Sí, tenemos un acuerdo con el ayuntamiento que nos deja un CIVIVOS y nos deja poner en una sala de cine con pantalla de cine. Y se pone la película allí y va el que quiere. Va dentro de los programas, va dentro de la subvención que pedimos al ayuntamiento en la película y se lanza ahí, o sea que puede ir cualquiera.
¿Y con la sala de los Aires qué se ha hecho?
La sala de los cines Aires se cerró.
Ya, pero con el material de audiodescripción y todo eso...
Eso pertenecía a una empresa y todo lo que pertenecía eran DVDs o CDs o como se llaman las películas en cinta y se los había llevado a la empresa. Nosotros simplemente pedíamos subvención para el proyecto que era de cine accesible.
Uh-huh. ¿Y en los Golem también se llegó a hacer?
Ahora no. En los Golem se sigue haciendo, creo que en la Morea, no me hagas caso, ¿eh? Si se pone todavía, pero un día o no. Te estoy diciendo de
hacer. Sí, de memoria, sí.
Pero tampoco lo sé si se hace o no, ¿eh? O sea, no te puedo decir.
Y entonces con estas películas, con estas 10 películas que proyectáis a lo largo del año, ¿después las mantenéis en grabadas para las casas o eso es imposible hacerlo?
Si hay un socio que necesita, no ha podido ir a ver la película porque, pues lo que sea, se la grabamos para que la pueda ver, o sea, pero no nada más, o sea, nos pertenecen, las tenemos en la oficina. Y nada, pero no las prestamos, o te la puedo dejar, la ves y me la devuelves, pero
sí. O sea que, por ejemplo, si Marta la quiere ver en su casa, ¿no tiene opción de poderla ver y después que os la devuelva o que le mandes un enlace o alguna cosa de esta? Eso no sé, no cabe la posibilidad.
No, solo las ponemos en el cine, lo que pretendemos es, porque el que, sí que, por ejemplo, Marta, o el que te pida sabe qué es la audiodescripción.
Sí.
Entonces, lo que no quieres es ponerle un enlace. Lo que quieres es que lo vea como todo el mundo en una sala con todo el mundo. No quieres que diferencie una cosa de otra.
Claro.
Entonces, quizás pretendes la normalización. O sea, que vamos a normalizar todo y que todo sea muy normal. Quizás.
Lo que pasa es que es una pena, ¿no? El no rentabilizar ese esfuerzo, sí, ¿no? Sí. Porque aunque sea, las podríais poner a la venta. Aunque sea a base de una subvención que os dé el ayuntamiento, pues dejar abierto esa posibilidad de poderlas poner a la venta, porque es una pena,
ahora,
¿no?
Todos los DVDs ya vienen ya con audiodescripción. Me parece a mí, no sé.
Sí, la mayoría de películas ahora ya vienen con audiodescripción.
Sí.
Pero eso sería meterte en la empresa, pedir permisos a la SGAE. O sea, no es tan sencillo un poco un DVD, no. O sea, quiere decir que estarías con los derechos de autores, derechos de exhibición, derechos de un montón de cosas. O sea, que eso no. Simplemente lo que pretendemos es fomentar la accesibilidad a la cultura, y en este caso al cine, porque lo hacemos,
sí.
O una visita guiada la hacemos con audiodescripción y con lengua de signos, y es una visita guiada por la ciudad, con esas cosas.
Uh-huh. ¿Y a vosotros esto como hubo una preparación previa o a vosotros tres que os dedicáis a esto?
Ahora ya más o menos vienen grabadas, pero al principio ves la película y vas sacando lo que puedes decir, lo más importante, y vas metiendo las cuñas, medio cuñas entre los silencios que tampoco puedes tapar.
Claro.
Y también lo mismo que en el cine se hace en el teatro. En el teatro se eligen tres obras al trimestre, y en el Teatro Gallarre, que es pues como en Madrid puede ser el teatro real, cuando hay obra de teatro hay algunas que son con audiodescripción. En este caso sí se escucha solamente por auriculares.
Sí.
Entonces cogen ella, Marta, cuando va, deja su carnet, le dan auriculares y escucha la audiodescripción de los silencios que hay en el escenario. Y lógicamente la persona que lo hace ha visto ya la obra y sabe cuándo tiene que decir. Hay veces que dices, piensas que vas a tener ese espacio y no te lo dejan porque hablan más. El teatro nunca es como es medido, ¿no?
Mira, yo el año pasado estuve en el Baluarte y les dije, porque había vi la obra de teatro y me quedó pues la mitad de cosas, porque la vio mi madre y me la explicó toda, pero me quedé a cuadros. Y les dije a los de Baluarte que pusieran la audiodescripción, y me dijeron pues que sí, que les habían pedido los de sordociegos, del lenguaje de sordos, y bueno, pues que eso, que sí, que habían hecho eso, pero con audiodescripción pues que no se les ocurrió. Bueno, llegué ahí la queja y...
Hombre, es que yo creo que es bastante más fácil adaptarla para el sordo que para el ciego, ¿no? Va a ser bastante más costoso, ¿no? Más complicado, ¿no?
Sí, lo otro es escribir que en cine, porque en teatro normalmente no suelen querer en teatro, porque hay veces que yo en Tudela que hemos hecho también lo mismo, el teatro con la descripción, yo lo hacía allí. Pero había veces que, yo tenía guión y tenía que buscar porque habían saltado 5 páginas. Es normal y de repente tú ibas a decir no sé qué y estaban en, no encontrabas la palabra y volvían para atrás. Entonces normalmente el actor no suele querer el subtitulado porque es muy fácil que no diga todo exactamente igual. La memoria es bastante no selectiva, de repente se te va y te acuerdas de la siguiente frase y vuelves a la de atrás, ¿no?
Claro.
Por eso no suelen querer.
Pero a vosotros, ¿quién os preparó para realizar esta labor?
Pues yo creo que mucha, y Marta tiene que decir si se hace bien o mal, que
sí,
es la que más lo recibe, pero yo creo que
las ganas de que nos enteremos de todo.
Claro, es que vas al teatro,
sí.
Una obra que no sabes, como has dicho tú, que no sabes qué pasa en el escenario,
claro.
Te cuenta tu madre, molestas al de al lado, y al de al lado acaba diciendo... Sí. Se podía haber quedado en casa, más
bueno,
bien.
Estábamos en medio de... O sea, había en medio un pasillo, pero vamos.
No, pero que la gente es al final tan poco solidaria que dice que está bien hablar, ¿no? Te quiere decir que la gente es así, aunque vean y digan, pues podrían hablar más bajito. No molestas a nadie. La gente disfruta de la obra de teatro. Nadie se entera si lo estás escogiendo, has cogido el auricular porque te sube el volumen. Si lo necesitas porque necesitas por problema de audiodescripción. O porque te apetece llevar los auriculares y nadie se fija. Y disfrutas de la obra de teatro, sales, te lo has pasado bien y ya está. Yo creo que es buscar el lado positivo de lo, si quieres, no negativo, yo no creo que negativo, no, del lado positivo de las cosas que se puedan hacer, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Inmaculada, y tú me comentabas antes, al principio, cuando estábamos todavía el micrófono cerrado, que vosotros estuvisteis un poco haciéndole el aprendizaje a los de Navarra de Cine.
Sí, bueno, cuando empezamos a grabar en directo la audiodescripción, conectamos con Navarra de Cine, que estaba haciendo el Festival de Cine, y la audiodescripción no sabía qué era. Entonces, bueno, más o menos se les explicó, y sobre todo pues José Mari, en ese momento, que ya necesitaba, la gente que ya necesitaba la audiodescripción, le iba explicando. Entonces empezó a hacer, al principio te digo que no había medios en directo, y se le fue diciendo. Luego sí que ellos, uno de los que están en la hora de cine, está haciendo la audiodescripción, la hace muy bien, las cosas es fabuloso haciéndolo, pero... sí que les venía grande, como a cualquiera que nos lo escucha por primera vez, ¿no? Que no sabes de qué va. Y sí que luego ha seguido él haciéndola, y todas las películas que han hecho han sido fabulosas, y ya está. Y sí que están, son las que están hoy en día en el mercado.
¿Y no se os ocurrió un poco fijaros en la experiencia de los de Aristia, que llevan ya tantos años haciendo audiodescripción?
Sí, pero bueno, ese tema sí se intentó, pero bueno, hay cosas que no se pueden contar, son reuniones que hubo, pero no con Aristia, ojo, que con Antonio es un encanto, pero bueno, había cosas que no se podían, había que saltar y no se podían saltar, y Aristia ya sabíamos, pero vamos, era por otros temas, ¿no? Que vienen al caso.
No, yo lo decía por eso, ¿no? Porque claro, ellos, quieras que no, son los pioneros en este tema, ¿no? Llevan ya tantísimos años haciendo la audiodescripción, y claro, lo lógico, cuando ya hay alguien que tiene esa experiencia, lo normal es acudir a ellos, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que ya te digo que hubo no problemas, que hubo cosas por medio que no nos dejaron contactar con Aristia, pero que no... Yo con Antonio hablo a menudo con él... hemos quedado de que va a venir a dar una charla sobre cómo se hace la audiodescripción, que es una de las cosas que tengo pendientes en Civivos. Y, o sea, te quiero decir, la relación con Aristia es buenísima, pero no tiene que ver nada con él, no haber hecho nada con ellos, ¿eh?
Antonio Vázquez te refieres, ¿no?
Antonio Vázquez, perdón. Antonio Vázquez.
Sí, es un encanto. La verdad es que es una persona tremendamente competente y desde luego en este tema no hay quien le meta mano. Es algo fantástico, no es por nada, sino por lo que estábamos diciendo, ¿no? Por la experiencia tan tremenda que lleva ya los años. Eso es, claro, es como todo en esta vida, ¿no? Cuando llevas un tiempo haciendo algo, pues lo lógico es que según va pasando el tiempo se vaya haciendo cada vez mejor, ¿no? Y aparte que como persona es excelente, como bien dices, ¿no? Así que y entonces aquí esta asociación vuestra, ¿es exclusivamente a nivel de Navarra o pasa lo mismo en el resto de España?
No, solo es a nivel de Navarra, ¿eh? A nivel de el resto, no, que yo sepa, no hacen, por lo menos teatro y cine, no hacen. Han hecho alguna experiencia piloto, creo que en Oviedo, y tienen alguna de teatro, pero a nivel del resto no. Es solamente en Pamplona, porque nos lanzamos y, bueno, tuvimos el apoyo también del ayuntamiento, que tienes que tener apoyo económico detrás.
Claro, claro, que eso es, las subvenciones es fundamental, desde luego.
Es que no tienes una empresa detrás, te pides de subvenciones. En ese momento el ayuntamiento le pareció buen proyecto, se lanzó, nos apoyó y ya está. Y ha habido proyectos que luego comentaremos que también nos ha apoyado y seguimos haciéndolos ahora.
Los vídeos de...
Que no son vídeos, Marta, no son vídeos, son audios solo.
Ah, son audios, vale.
¿Y ese proyecto en qué consiste, Inmaculada?
Decíamos, cuando hacíamos las visitas guiadas, porque mi compañera que es Idoia, pues aunque está en la oficina, es licenciada en arte y entonces se dedica a hacer las visitas guiadas con lo de descripción para que la gente entienda. Un día pensamos en que sería interesante saber la historia de cada sitio, o sea, lo mismo que de Madrid, el Palacio del Real, qué año se hizo y qué pasó, ¿no? Entonces pensamos un título y por eso Marta decía lo de que pensaría que era vídeo. Se podía titular, y yo que soy muy original dije viendo Navarra. ¿Por qué vas a decir, vas a quitar la palabra viendo, si estás haciendo una audiodescripción? Y se ha hecho audiodescripción en estos momentos de 5 monumentos o de 5 historias, y te la cuentan como si la persona que lo escucha, que lo puedes escuchar tú sabes que estás en la Plaza del Castillo o en la Plaza del Ayuntamiento o la fachada del Ayuntamiento, y te la están haciendo ver, pero describiéndote todo, o sea, a modo de, te quiero decir que, pues a la derecha, a la izquierda, una columna es de esta manera más grande, o sea, ese es el siguiente proyecto que hicimos.
¿Y por qué habéis parado en 5?
Porque se necesitan, y mi compañera necesita mucho tiempo para preparar con la descripción. Es muy fácil, por ejemplo, pues no sé, el Prado, coger el Paseo del Prado y decir hay X estatuas y decir los nombres, ¿no? Y otra cosa es coger cada una y hacer la audiodescripción de esa estatua. Entonces, basarte en historia, qué año se hizo, por qué, quién lo hizo, cómo describe, si le cuesta mucho, además que está trabajando, o sea, que te quiero decir que luego lo hacen en los tiempos libres, ¿no? Y por eso se tarda, se intenta hacer como 2 al año, como mucho, no le da tiempo a más.
A más, bueno, claro.
Yo he de corregir, 5 no son, 6, ¿no?
6, pero bueno, el último, que es la capilla, nos lo dieron hecho porque era la historia de la capilla y nos lo dieron hechas. Y luego se traduce, los primeros iban en francés, castellano, euskera, francés,
euskera,
inglés.
Euskera, francés, inglés.
Y luego los últimos han sido castellano y euskera. Ahora está ya hecho para grabar ya este verano. La Taconera, que es un jardín con una
serie de estatuas. ¡Qué bonito!
Que hay una serie de estatuas, que cada estatua tiene su historia, pero hay que describir la historia. Y luego no habrá otro a final de año, que ahí estamos pensando cuál será, ¿no? Pero es describir, que es un proyecto que sería interesante a nivel... Como si cuando vas por las catedrales que coges los audios, pues más, pero no estás viendo nada. La idea es que tú lo pinches y estés en Roma o donde sea, tú sepas que qué estás viendo, que te orienten.
Claro, fíjate que el tema este de la audiodescripción cada vez prolifera más en todo. Hay una empresa que también colabora con nosotros aquí en la radio, que es Audioviator, no sé si tú la conoces, y entonces estas son, tiene audios de monumentos de todo el mundo, tiene cantidad, y están todos a disposición de cualquiera que los quiera escuchar. Te lo digo por si te interesa, por asesorarte o escuchar. Se llama audioviator.com. Vale. Nosotros tenemos mucho contacto, claro, con el dueño, con Paco Gómez, y porque hace un programa con nosotros aquí en la radio, y esta persona ve perfectamente, ¿sabes? Y es que yo creo que cada vez es eso, se le tiene que dar mucha más importancia a este tema, y porque el audio no impide para nada para la persona que ve, y sin embargo para el ciego le es un mundo,
claro,
¿no?
Claro. Javier también, estuvimos en Javier, una compañera, mis padres y yo, y nos ofrecieron la audioguía de Javier. Y también a mí me resultó, eso me preguntaba María Eugenia a ver qué había pasado con el cangrejo. Y nada, pues que había encontrado la cruz de San Francisco Javier. Eso le dije. Porque la encontró, de hecho la encontró.
Fíjate, Inmaculada, que eso que tú comentabas con el nombre que le pusisteis, Viendo Navarra, a mí me parece muy acertado, porque para el ciego efectivamente es lo que tú le cuentes.
Es ver.
Es
sí.
Ver, nosotros tenemos sí, que sí. Ver a través de lo que vosotros nos
pero
contéis.
Oído, claro. Uh-huh.
¿Mm? Claro, es que la palabra cuando le dicen, ¿cómo le puedes decir, oye, estás viendo la tele? La gente, es curioso porque cuando te dicen... Porque no seas así, ¿cómo le dices eso? Pero no. Oye, vamos a ver esta película. ¿Cómo le puedes decir? Es que la palabra ver es igual que cualquier palabra o cualquier verbo, mejor dicho, se utiliza. Entonces, a mí me pareció que lo lógico era Viendo Navarra, que era
sí.
La forma total de hacerlo, ¿no?
No, me parece lo más lógico. Y además es que al ciego hay que tratarle con total normalidad
y
no tener tanto tabú a la hora de hablar con el ciego y emplear la palabra viendo. Es que es así.
Claro, pero la gente lo tiene como diciendo, oye, igual le sienta mal esto, a ver cómo le digo, y tú lo sabes mejor que yo, Marta.
En mi caso no.
No, pero te quiero decir, sí. A nivel, por ejemplo, en la universidad, cuando estabas, habría gente que estaría con mucho cuidado a ver cómo te decía, luego ya al ver que sí. No pasaba nada, sí, pero al principio les costaría.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales. De eiberoamerica.com.
Bueno, pues.
Así que bueno, ¿y qué más proyectos tenéis, Inmaculada?
Pues queremos. No, proyectos hacemos, aparte de visitas, paseos, y lo que se nos va ocurriendo, y decimos a la gente, oye, darnos ideas que ya de vez en cuando se agotan, ¿no? Y pedimos ideas, porque ya, sí. Ya no sabemos qué hacer, ¿no? Que pueda apetecer a la gente.
Sí, pero estas visitas, estos paseos guiados, ¿lo hacéis periódicamente o si se junta un grupo y os lo solicitan, lo hacéis o cómo va? ¿Cómo funciona esto?
No sé, pero dentro del programa de las actividades de cada, que hay al mes, se manda una carta diciendo, pues cada mes hay una de las cosas que hay que les viene muy bien a la gente que tiene o que empieza a tener problemas de visión. Es el café. Entonces se junta a todo el mundo, hay gente que no ve, otros que ven, otros que son socios simpatizantes, y se juntan a tomar un café y hablan de todo menos del problema visual, o sea, eso clarísimo. Es intentar normalizar y que ver que pueden salir a tomar un café, estar con todo el mundo y demás, ¿no? Pues lo mismo haces, pues otro día organizas una visita guiada, un taller de cocina o de comida saludable, que vitaminas, que pues lo mismo, o sea, lo que se nos va ocurriendo, más o menos, en las actividades del mes.
O sea que, entonces sí que es muy amplio, las actividades son muy completas, ¿no? Porque no solamente abarca la cuestión de audiodescripciones, sino que también empleáis, pues como tú acabas de decir ahora mismo, ¿no? El aprendizaje de cocinar y demás.
No es no aprender a cocinar, sino enseñar, por ejemplo, comida saludable.
Ajá, o sea, que el que no sepa cocinar, no.
No, no enseñas porque todavía, te quiero decir que sí que nos han pedido que enseñemos, pero es que no sabemos cómo. Entonces, sí que enseña una dietista qué es lo más sano para comer, si es mejor la lechuga o el tomate, ¿no? Que diciendo que las propiedades de cada cosa. enseñamos a comer, no en la palabra enseñar de manejarte, sino de saber qué vitaminas o qué cosas son las mejores, quizás en eso. Pero hay un montón de actividades, como lo mismo que una jornada científica que te viene, pues no sé, Barraquera antes de hacer el microchip estuvo aquí en Pamplona diciendo cómo iba a ser la operación, qué ibas a ver, quién iba a ver la palabra, la persona que le implantas en el microchip que le implantaron. O sea que intentamos hacer muy variado, por lo menos que se, una cena ciegas hacemos, que es muy curioso porque va todo el mundo, pero en un momento que puede ser varias veces a lo largo de la cena, se apaga la luz, pero nunca sabes cuándo. El problema es que, claro, te pilla el... Yo te garantizo que no atino nunca a coger nada, y entonces el que está acostumbrado pincha muy bien, el de los que no estamos acostumbrados no pinchamos. Y nos ponemos en el sitio del que no ve. Quizás eso. Entonces es una manera de jugar, ¿no? O sea, o de jugar o de enseñar a la gente qué le pasa al que no ve jugando. Y se pasa muy bien con esa gente.
Bueno, otra cosita que te iba a preguntar. Ya no se hace el programa de San Fermín, ¿no?
Es que nos dan muy tarde, necesitamos tiempo para grabarlo. La vez que lo hicimos nos lo dieron como mes y pico antes. Ya. Con 15 días antes no te da tiempo grabar, pasar a pistas y grabar en CDs. Entonces es una pena, pero nos tienen. A ver si el año que viene lo acaban un poco antes y lo podemos hacer.
Eso que tú estabas comentando antes de la cena a ciegas, nosotros todavía, fíjate, vamos más lejos, Inmaculada, en un programa nuestro de aquí de la radio, de cocina, lo lleva a cabo una persona que no ve y que trabaja en un restaurante que se llama Así a Ciegas, él es Javier Suñé. Todos los cocineros, todas las personas que trabajan en ese restaurante son ciegos. Y, por supuesto, las personas que van allí, te hablo de Buenos Aires, en Argentina, las personas que van a cenar ya saben que van a estar a oscuras. O sea, fíjate tú, es que la mente humana va muy, muy deprisa, ¿eh?
Sí, además, no por no ver, no puedes dejar de cocinar, puedes seguir cocinando, pero siempre que has visto, creo, no, igual estoy diciendo una burrada, pero creo que has tenido que tener algo de vista antes para poder cocinar, si no, me parece que no todos pueden hacerlo. Y sí que pensamos en hacerla toda seguida, como allí, pero la gente se agobia muchísimo el estar todo el rato oscuras. Entonces preferimos jugar un poco con el ver, no ver, para que viese todo el mundo los fallos luego, ¿no? Porque hay gente que no lo aguantaría, eso es segurísimo.
Hombre.
Bueno, eso ya me imagino yo que será a gusto del consumidor. El que va allí, te aseguro que no le debe importar, porque el restaurante este, que no me acuerdo cómo se llama, donde trabaja este chico, es el Gallo, no sé qué, no me acuerdo ahora mismo, no te lo podría decir. Y este funciona genial y allí no van solamente ciegos, ¿eh? O sea que, por eso te digo que es que, como todo en esta vida, lo mismo que la persona que ve, se adapta a escuchar la película con la audiodescripción. Y acaba no escuchando eso o no molestándole, pues con esto pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Te adaptas, ¿no?, a esas circunstancias.
Claro, pero los que sirven, claro, el problema es el que sirve no ve, si no ve mal te puede servir o te dejan los ojos delante. ¿Sí?
O sea, que entonces tú estás dando por hecho que una persona que no ve no puede servir la mesa.
No, que digo en este caso que las personas que sirven ven, pues no saben servir sin luz.
No, si te digo que las personas que trabajan ahí en el restaurante ninguno ve.
No, que eso entiendo que puedan servir.
Sí,
puedan servir.
Sí.
Digo que en este caso nosotros, eso, los que sirven la mesa son...
Los que ven, sí.
Como ven, son incapaces de servir si no ven.
O sea, bueno, claro, no, eso por supuesto.
Claro.
Sí. Es que a toda esta cosa hay que acostumbrarse, no. De hecho, una persona que ve bien y de pronto pierde vista, hasta que se adapte, sí se llega a adaptar, que no todo el mundo se adapta, pues le cuesta mucho. Yo me he dedicado a la enseñanza muchos años y me han venido personas que han perdido la vista ya más mayor y eso les cuesta muchísimo. O sea, que eso es lógico.
Sí, pero vamos, con el tiempo haremos más largo, vamos haciendo con bastantes ratos de sin luz y bueno, por lo menos intentas que se pongan en su sitio, que ya es bastante. Y bueno, es algo que, bueno, claro, te quiere decir que se te van ocurriendo cosas, ¿no? Pues la cena aparecía por un tema, pues como aparecen pues otros temas, y bueno,
sí,
intentas hacer algo de entretenido, ¿no? El día a día.
Claro, y vosotros tenéis una sede fija para que las personas que pertenecen a la asociación puedan reunirse allí y tal.
Tenemos oficina, pero no nunca nos reunimos ahí, de no ser alguna, dos o tres, o con, pero no es para reunirse, sino las reuniones se hacen, si son a nivel de, pues, de socios, se hacen en los tibibos o en una sala que contratas o que pides, o si no, pues al ser café, en un café o lo solar. La oficina se hace para la trabajadora social y para temas de papeleo, que es la función que tiene, es pequeñita.
Ya, yeah. Uh-huh. Y esta, quien quiere apuntarse a esta asociación, ¿qué requisitos tiene que tener y exactamente qué es lo que, qué tiempo le llevaría para formar parte de ella?
El requisito es ninguno, el querer participar, el querer ser de la asociación y nada más. O sea, no se exige absolutamente nada, para nada, o sea, ni si tiene problema visual o no visual, o lo que, o simplemente quiere colaborar. No se exige absolutamente nada. Y es la trabajadora social la que se encarga de coger los datos, apuntarle, y se le manda el carnet y pertenece. Y ya está. O sea que eso no hay mayor, más trámite, ¿no? Que lo que pueda costar, pues, rellenar una ficha y que te llegue el carnet, y aunque no tengas el carnet, puedes ir a todas las actividades igual que todos.
O sea que por un lado estarían las personas que tengan alguna deficiencia y por otro lado los simpatizantes, ¿no? Que quieran pertenecer pero sin tener ninguna discapacidad.
Claro, porque hay mucha gente que es simpatizante pero resulta que ha tenido o sus abuelos, sus padres o su tía con un problema y no sabía cómo tratar o no sabía cómo enfocar. Y bueno, viendo a gente con... cómo se maneja, aprende y sabe llevar mejor las cosas, ¿no? Entonces, no cerramos la puerta a nadie, para nada, de ningún tipo. Ni preguntamos, simplemente quieres pertenecer y hasta es lo que máximo que cada uno, no ponemos nada. O sea, que quiera, y encantados a nosotros de recibir a más gente, cuanto más gente, mejor.
Claro. ¿Y esto tiene algún coste mensual o anual?
Anual, el que quiera poner cada uno.
Ajá, o sea, que es la voluntad, digamos, ¿no?
Sí.
Sí. Y entonces, para aquellas personas que nos estén escuchando, Inmaculada, y que les pueda interesar, ¿tú les puedes dar un teléfono, un correo o algo donde puedan ellos dirigirse?
Sí, les doy el correo de la asociación, o si no, el teléfono, que igual es más fácil, depende si es o si quieren consejo desde América, pues igual el correo les viene mejor, que sería info@retinanavarra.org. Y el número de teléfono sería el 948-20-33-22. Yo creo que cualquiera de los dos, si nos escriben, les vamos a contestar seguro, con lo que sea de aquí, desde fuera, o una duda que quieran consultar, pues tengo una duda, que tengo este síntoma, puede ser malo, se le va a contestar igual, o sea, no, sea socio o no, en eso tenemos esa táctica, o sea, esa forma de actuar.
La verdad es que ha estado muy interesante todo lo que nos has contado. Tenéis,
sí.
Emprendéis muchísimas actividades y siendo poquitos, como al parecer conformáis ahí el equipo, tiene un mérito grande esto, ¿eh?
Ya, y nos gustaría hacer más cosas, pero no nos da y las actividades no
el
nos
tiempo.
Da. La subvención, no, tiempo no, y las subvenciones. Tienes, estás limitado por subvenciones porque te gustaría hacer unas actividades, pues, de cursos, de muchas cosas, pero es profesores, pues claro, hay que pagar y bueno, tienes que hacer números, que esas los hago yo los números, si me cuadran o no me cuadran. Entonces, haríamos mucho más.
Claro, porque las subvenciones las tenéis que renovar cada año.
Sí, y tienes que renovar, pedir, justificar, y lo que te dan es lo que te tienes que ajustar. Entonces, pues sí que ha habido que, claro, no todo el mundo, hay gente que necesita iniciación al braille, pero no está en la 11 y quiere aprender, o quiere aprender JAWS, que JAWS, los que me estáis oyendo sabéis que es, Y ellos, pero no está en la ONCE y no le pueden enseñar. No porque no quiera la ONCE, sino porque no les permiten enseñarlo. Pero necesitan porque todavía están casi en esos límites, ¿no? Ha habido cursos de iniciación al YAUS que se han dado durante varios meses y no se ha podido seguir por tema de subvenciones. Y es una pena porque la gente que lo pide lo necesita y no te lo piden por... Y te da rabia porque dices, no puedes seguir por el tema de subvenciones. Y es que te da como bastante rabia, ¿no?
No, claro. Lo que pasa es que, evidentemente, la ONCE pues tiene unos, siempre una normativa, unos estatutos, y para entrar ahí pues tiene que ser a base de cumplir los requisitos que se exigen, ¿no? Porque si no querrían entrar todos, ¿no? Y es lo que ocurre, ¿no? Que, pero de todas formas sí, es cierto que lo de las subvenciones, como me imagino yo que lo tendréis que hacer en base de unos presupuestos anuales. Pues si presentáis unos presupuestos, ellos ya verán si realmente se ajustan a las necesidades, ¿no? Porque eso lo irán valorando.
Sí, lo que pasa es que, que una cosa es lo que ellos valoren y vean muy interesante, y otra cosa es el dinero que hay para repartir, que es el gran problema en estos momentos que hay. Y la ONCE sí que sé cómo funciona porque mi marido pertenece a la ONCE, o sea que y mis cuñados también. Así es que cómo funciona la ONCE ya sé, y contacto tenemos con ellos. Claro. Y sabes que no es porque la trabajadora social de la ONCE no quiera, sino no le permiten hacerlo. En Pamplona y en Sevilla, me da igual, hay que cumplir los requisitos. Entonces, que hay veces que no pueden. Hay socios que tenemos que no son ceguera legal, pero no tienen los papeles de pertenecer a españoles. No les puede atender la ONCE. No por no cumplir la ceguera, sino por no tener el papel. Bueno, pues en lo que puedes les ayudas. O sea, que te quiero decir, en el tema de relación con la ONCE, nos llevamos muy bien con todo el equipo, o sea, que tanto con los de aquí, que en eso no tenemos ningún problema. O sea, que cómo funciona y por qué lo hacen, también sabemos.
Hay también excepciones a eso que cuentas, ¿eh? Yo he tenido alumnos de Perú y de Colombia, yo le he dado clase y te hablo porque yo he dado muchos años clases en la ONCE de bachillerato. Y yo he tenido alumnos que no eran españoles, ¿eh? No pertenecían a la ONCE, no eran afiliados a la ONCE, incluso han estado en el colegio como internos. O sea que, como todo, ahí sí que hay muchas fórmulas para acceder a diferentes sitios, ¿eh? O sea que no son todo, digamos, habas contadas.
No, siempre les mandamos a la ONCE y cuando, si por el motivo que sea, que nunca sabes por qué no, dicen que no, si vuelven se atienden. Este quiere decir que de entrada le decimos prueba, habla con Ana, que es la encargada de aquí, y ella te dirá si sí o no, pero te quiere decir que de entrada intentas que les apoye porque necesitan un montón de elementos que nosotros no los tenemos.
No, pero que hay muchísimas personas que no son españoles y que están aquí en España vendiendo cupón y están realizando diferentes puestos. Lo que pasa es que, claro, que sí que, como todo, pues se requiere unos requisitos. Y a lo mejor en vuestra asociación no pedís nada, pues es que eso es jauja. Pero hoy día, en cualquier sitio, para entrar, siempre te exigen unos mínimos, porque si no, entonces anchas Castilla. Es lo que sería complicadísimo, ¿no? Se te meterían todos, ¿no? Y eso es muy difícil, sacar adelante un proyecto así, ¿no? Donde se te quieran meter absolutamente todo. Que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho y es una pena que muchos se tengan que quedar fuera. Pero, claro, digamos que siempre la normativa está ahí, ¿no? Para mirar hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede, claro.
No, sí, nosotros te digo, tenemos dos socios que no tienen, están en los trámites de tener la documentación española, pero bueno, te quiero decir que están ahí y ya está. Pero porque no tienes la petición de socios que tendría la ONCE, si no hubiésemos tenido que poner lo mismo que decir, bueno, esto sí y esto no. Gracias a Dios, pues no te piden tanta gente el entrar.
Pues sí, pues la verdad es que ha estado muy interesante, Inmaculada. Yo te agradezco mucho que hayas contado aquí a todos los oyentes el trabajo que hacéis, la labor que hacéis, que es buenísima. y siempre lo que decimos, hay que aunar los esfuerzos, hay que ir sumando, porque en este caso estamos hablando de personas con discapacidad, ¿no? Pero da lo mismo, porque lo importante es colaborar y hacer algo en pro de lo que sea.
Sí, eso es lo más importante, hacer una actividad de lo que sea y hacer ayudar a que sea la discapacidad, o todas, si pueden aprovecharse de una actividad o de algo, varias, mucho mejor que solo una, ¿no? Que limitarse a una, o eso es mi punto de vista, cuanto más disfruten de una cosa todos,
sí,
mucho mejor.
Es mejor, sí,
y,
sí.
Y nada, y encantada de haber hablado con vosotros y contigo, Paqui.
Pues para mí ha sido un placer, Inmaculada, ¿eh?
Para mí también.
Y Marta, tú calladita no hablando nada, no puedes.
Bueno, no, hombre, yo de películas y de teatro, ¿no?
No.
Eso
no,
de normativas y esas cosas, no.
Bueno, pero no pasa nada, también nos ha contado algunas cositas, así que en otra ocasión seguro, seguro que ella no nos deja hablar a nosotros, Inmaculada.
Eso espero, Marta, la siguiente te toca a ti. Te toca,
vale, vale.
Te toca rajar a ti y ya
muy bien. Así es que yo voy a darle a los oyentes la dirección a donde nos pueden escribir para preguntarles si tienen alguna duda sobre todo lo que nos ha contado Inmaculada, si le quieren consultar algo, aunque ella ya ha dado las suyas de su asociación, pero si nos quieren escribir a nosotros pueden hacerlo al correo que es tertulias@eiberoamerica.com, y también tenemos un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales e, i y la a de América en mayúsculas. Ya, pues simplemente decirles a nuestros oyentes que el próximo lunes les esperamos aquí en eiberoamerica.com y en radiogeneral.com para ofrecerles otra tertulia intercontinental.
Gracias por acompañarnos en este su espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.